Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Enea, Ciudad Aeropuerto. Con Mita Renta Car y Fulcopec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto con Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, muchachos? Les cuento que es 26 de noviembre y son las 8 de la mañana con 7 minutos.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, buenos días, y con un guionista...
loco. ¿De cuál está fumando?
Creativo.
¿De cuál está
creativo,
fumando?
Creativo.
No, sí, habría que averiguar de cuál está fumando el guionista.
Impresionante.
Está consumiendo gomitas.
Sí, oye, para quienes no saben, ayer se dio a conocer tarde noche, un comunicado firmado por Jonathan Valenzuela Saldías, que es el abogado del presidente de la República, en que, en términos muy generales, dice: como abogado de su excelencia el presidente de la República, informa lo siguiente: entre julio de 2013 y julio de 2014, su representado, Gabriel Boric Font, fue víctima de un acoso sistemático de una mujer mayor de edad en el contexto de su práctica profesional en Punta Arenas. Recibió 25 correos desde distintas direcciones de emails por parte de la misma persona, incluyendo uno de ellos, el envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito. No los conocemos, no sabemos de qué se trata. 10 años después, es decir, este año, esto ocurrió en el 2014, esta persona, la remitente, la define el abogado Valenzuela, la remitente presentó un recurso, una denuncia que él califica de sin fundamento alguno, contra el ya presidente Gabriel Boric. Esto ocurrió el 6 de septiembre de 2024. Desde julio de 2014 a la fecha no existió ninguna clase de comunicación entre el presidente y la remitente. La denuncia está radicada en la Fiscalía Regional de Magallanes. Y el 22 de octubre el abogado informa que hizo entrega a la Fiscalía en Punta Arenas de todos los correos para demostrar la falsedad de los hechos denunciados y dar cuenta del acoso sufrido por mi representado, el fiscal a cargo de la investigación. Hoy, lunes 25 de noviembre, dice, un mes de la última comunicación con la Fiscalía de Magallanes, solicitó una nueva entrevista con el fiscal a cargo para reiterar la total disposición con el esclarecimiento de los hechos. En virtud del tiempo transcurrido y la nueva entrevista solicitada, se consideró ser pública esta información. Es lo que nos enteramos ayer. Entiendo que ya hay gente que ha tenido acceso a la carpeta investigativa, que conoce el tenor de los mails, etcétera, y la investigación, por supuesto, debe tener el carácter de reservada.
Lo tiene, claro.
Entonces, aquí lo que aparenta, la versión que entregan cercano al presidente, es que aquí se trata de algo en el cual el presidente no tuvo ninguna participación. Estaba haciendo su práctica en servicio de asistencia judicial, entiendo. No hay un correlato práctico, no hay contacto, no hay nada. Es sencillamente una persona que se habría obsesionado con el presidente. Eso es lo que dicen los cercanos al presidente Boric y es lo que aparenta la información disponible hasta ahora.
Matías, tuviste acceso bien temprano y bien exclusivo, creo, no sé si ahora lo tiene más gente, pero a hartos antecedentes de esta situación.
Sí, yo anoche, bueno, bien tarde, porque yo salí de la pega tarde, como a las 12 y tanto, pero después, por una persona reporteando, que es lo que había que hacer para hoy día, porque era tan potente y tan delicado que nos pusimos a reportear todos, y sí, yo tuve acceso a la información que, que hay en el proceso, a los datos que tiene el proceso, que según ha dicho la propia abogada del presidente, han sido enviados por ellos, o sea, por la defensa del presidente, a la Fiscalía de Magallanes. Más que enviados, llevados. Y es importante, después vamos a ver por qué, es importante el verbo en este caso. Y la verdad, para serte bien franco, yo tuve a la vista los correos electrónicos que, que parten esto en 2013, y en el 10 de julio del 2013 es el primero, y ahí empieza una lista larga de emails, en que de los que, quiero ser bien claro todo el rato, de los que yo tuve a la vista, no me puede constar si es que hay otros. Estos son los que están en la carpeta investigativa ahora. El día de mañana pueden llegar más, pero estos son los que hay hasta ahora. Esto parte con un trabajo de esta persona, la cual naturalmente no voy a revelar porque no puedo, ni debo, ni no me corresponde revelar la identidad de esta mujer, pero es una compañera de trabajo, de práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial de Magallanes.
O sea, eran pares en ese minuto.
En ese momento, del entonces ni siquiera candidato a diputado 2013 por Magallanes, donde no eran compañeros de la Universidad de Chile. Ella aparentemente, pues, por lo interesante que logré recabar, pues, sin mucha confianza, ella es de otra universidad.
Perfecto.
Pero no era groupie, no se conocían, se conocieron ahí, en ese contexto. El primer mail que aparece en esta carpeta investigativa es un mail de trabajo, de comparte, das cuenta, te envío el contrato, los dos estudiantes de Derecho, acuérdense, el contrato que hay que ver, no sé qué, de pega, y después, con una regularidad más o menos similar en los tiempos, desde agosto del 2013 a mayo del 2014, hay unos, qué sé yo, serán unos 18 emails, de los cuales, de los que yo tuve a la vista, 15 son de ellas, 3 son de él. Los de ella parten en una labor, o en una comparten un trabajo profesional, y en el segundo empieza una cosa simpática, de que ella le dice al entonces compañero Gabriel Boric, compañero de trabajo me refiero, supe que te vas a presentar de candidato, cuenta con mi apoyo, qué simpático, tú sabes que bla, 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 perfecto, son mails. Es la época que no existe el WhatsApp. Esto tiene bastante lógica de WhatsApp en la época del mail.
Claro, porque se usaba el mail para eso.
Claro, sí. O sea, mails cortitos, sucesivos, algunos tres en un día, después pasado una semana, otro.
Pero es el mismo mail, porque eso me parece raro, porque dice que viene de distintas direcciones de email. No puede ser que esté contestando el mismo si viene de distintas direcciones de email. Eso me llama la atención.
Hay un problema en la redacción, que no anoche, eran las 2 de la mañana, así que no pudimos, con la persona que me da acceso a esto, no pude verificar exactamente si es que dice de 25 cuentas distintas o 25 correos de cuentas distintas.
No. Dice 25, y es lo que leyó Nico sí, recién.
El comunicado
25 sí. Mensajes.
De
Se le enviaron 25 correos desde distintas direcciones de emails, pero eso
no
necesariamente significa que cada una es desde una diferente dirección.
Entonces no puede ser el roll down, no es un mismo mail que es contestado sucesivamente, sino que son distintos mails.
Ese que vi yo, claro. Sí, ¿tú cómo le llamas tu roll down? O sea, de uno que vas contestando, le responder,
sí, claro.
O reenviar o responder.
Claro, pero eso entonces, pero debe haber varios más porque de distintas direcciones de correo.
Anoche era muy tarde, no pude chequear, pero esa duda también me quedó planteada porque hablan
No fue tan específico. Yo escuché la conferencia de prensa, o sea, el punto de prensa que hizo el abogado hoy día en la mañana a las 7:05, 7:10, y dice en distintos formatos.
Ya.
O sea, pero bueno.
Sigo con la narración, pero lo interesante o lo llamativo de esta información, la cual yo tuve a la vista, es que ella, partimos desde, te apoyo, qué simpático, tu campaña, cuenta lo que sea necesario, y de ahí ella entra muy rápidamente a contarle problemas o asuntos de su vida doméstica, privada, familiar, de ella, y con bastante más detalle que uno quisiera, y yo no voy a entrar tampoco porque no me corresponde, pero situaciones de parentalidad, de ella, relación con sus padres, con una hija, y y empieza a contar sin ninguna respuesta hasta aquí del entonces compañero de curso, compañero, perdón, de trabajo con el Boric.
De práctica.
Y de repente ella sube el tono y le dice, porque ojo con estas personas que te están dando likes cuando él empieza en Facebook a subir cosas de su campaña, Gabriel Boric, porque estas personas son como unos chupamedias o te están haciendo la pata, porque te ponen likes, pero ojo con ellos, porque y ella empieza a narrar de algunas situaciones esta persona de rechazo de algunas relaciones sexuales de ella con estos terceros X, y ahí donde Gabriel Boric, persona todavía ni candidato, le dice perdón, que es la primera vez que él escribe algo de lo que yo tuve a la vista, al menos, perdón, no sé quiénes son el tal, voy a inventar, Juanito y Pedrito, como diciendo, no, que tengo que oír esta historia que me estás contando, que nunca te la he preguntado, que fin aquí y allá, y ella viene a mezclar después a paso siguiente con cierta rapidez, empieza a decir, pero si tú quieres, como yo tengo problemas familiares o domésticos, me quiero ir de mi casa y vámonos juntos. Y ahí, ese es el siguiente paso, empezar a una declaración de amor de las películas más llamativas, o sea, declaraciones de amor muy profundas, muy... muy apasionadas, muy te quiero, te amo, vamos.
Perdona,
juntos.
En los contenidos que tú pudiste ver, insistamos. Sí.
Que no me consta que sean todos.
Que no sa- claro, que no te consta que sea todo lo que tiene el fiscal, ni todos los que existen, ni de lado ni de lado. Son como unos saltos cuánticos de un tipo de tema a otro.
Hay escalas.
Cuando tú dices, y en un minuto vi, y vi algunos mensajes que eran como declaraciones de amor o de, qué sé yo, no sé qué sería, sí, pero como de
parte de la cosa,
que está obsesionado o muy enamorado con alguien. No hay como una transición.
Sí, sí, hay laboral, amistad, confesión, declaración de amor. Declaración de amor muy profunda y muy obsesiva.
Pero no hay nada en el fondo, qué bien lo pasé,
no,
que nos fuimos a tomar una cerveza, lindos momentos.
Todas las relaciones, todo lo que se reseña de que he estado juntos es en el trabajo. Hoy en la, o sea, estábamos viendo las carpetas, tú estabas detrás mío y te miré y nos miramos dos segundos, como mucho. Pero está bien, es lo que yo pude ver en la carpeta investigativa. Y para seguir... para terminar la narración de los emails que yo pude ver, es que pasa de esta declaración profunda con el entonces ya candidato a diputado Gabriel Boric por Magallanes, la otra vez que él interactúa, porque la primera es cuando él empieza a hacer estas declaraciones de sus cosas propias, esta mujer, él responde como, perdón, no conozco a Juanito y a Pedrito, como diciendo, ¿por qué me cuentas esto a mí? Y como dos, tres semanas después, un mes después, esto ya en diciembre de 2013, él, muchos signos de interrogación. Cuando ella empieza el amor, y vámonos juntos, y hasta el fin del mundo, y qué, signos de interrogación, nunca una palabra ni de oye, perdóname, oye, córtala, oye, qué bueno, oye, salgamos. No, al menos yo no tuve la vista nada de eso. Para luego, ella le pide trabajo. Estoy con problemas, estoy con angustia de laborales, ayúdame tú que eres importante, tienes contacto. Y después, bueno, más adelante, sencillamente, después del silencio, viene un periodo de silencio en febrero del 2014, y donde ella pasa al siguiente estado, que es de enojo con el entonces candidato Gabriel Boric, un enojo bastante profundo, como casi me fregaste la vida. Y después otro, y el último paso, el último escalón de esto, es cuando dices, te mando este... Ah, perdón, entre medio hay un envío de fotos.
Porque la denuncia de la persona que presenta esto en Magallanes, que no me queda muy claro si es por acoso sexual,
eso
porque
le dio
dos versiones, o por compartir imágenes.
Muy buen punto. Voy a ese punto inmediatamente. En la carátula de la denuncia que aparece ahora, 6 de septiembre de 2024, 10 años después, en la carátula tiene que ver con acoso. El detalle, el desarrollo de esa denuncia, no se narra nada de acoso por parte de la denunciante, sino más bien de compartir imágenes privadas.
Difusión de registros de imágenes privadas, supo.
Sí. Y después en la declaración que ella hace ante la fiscalía, verbalmente, es muy consistente con la que ella escribe, que es de compartir imágenes privadas sin su consentimiento. No habla de acoso tampoco. solamente la carátula.
Donde, son imágenes, porque el abogado en su declaración y también hoy día en el punto de prensa dice que el Gabriel Boric en ese minuto recibe unas imágenes que él no solicitó, digamos, que no estaba esperando, ni había solicitado, ni nada. Sí. ¿Son imágenes de ella solamente? ¿Tú viste las imágenes?
No, yo no pude ver las imágenes. Sí dice en el Bill Mail que dice adjunto, da lo mismo. Sí, no era más de una imagen. Y reporteando con personas que la han visto, me dicen que son imágenes no de ellos, sino de ella. Comprometidas, sí, íntimas, sí. No de ellos.
Oye,
ahora, pero lo último, que puedo decir, sí. Paréntesis, lo último. El cuando termina diciendo me fregaste la vida, que tan, corte, volvemos dos semanas después, y el último que yo tuve al menos a la vista, donde ella le dice, te mando este mail para que quede constancia que si tú compartes, yo no había compartido nunca, salvo con expololos, y no era el caso, con imágenes de este tipo, si tú compartes estas imágenes, básicamente las penas del infierno. Pero nunca hace mención los mails de ella, de que por qué compartiste, o cómo se te ocurrió, o en qué momento, o por qué hiciste esto, sino si tú compartes esto, va a pasar tal y cual cosa. Y ahí, al menos yo no tuve datos de más email desde el mayo del 2014, que fue el último.
Oye, a ver, yo creo que todo este tema va a estar muy instalado. Creo que la descripción que has hecho tú es prácticamente toda la información que hay disponible hasta ahora. Me hace ruido la parte final de lo que tú contabas respecto a que la imputación es básicamente por difusión de material privado y no por acoso. Entonces, la existencia o no de la relación no sería demostrable. Pero yo insisto, creo que todo eso es especular. Creo que lo que tú has planteado muy bien, está muy bien en términos de la información disponible, claro, y ponerla ahí, la información neutra, la información tal cual es. Lo que pasa es que hay un problema. No sé si tú quieres agregar algo respecto a eso, Consuelo, porque yo quería ir al punto. Okay. Dale.
Al punto
político, más bien. Po.
Ah, no, tengo un par de preguntas más, por su intermedio.
Señor presidente.
¿Cómo supo la moneda de esta situación? ¿Los llamó la fiscalía? ¿O cómo? Y acto seguido, ¿has podido reportear algo sobre por qué deciden esto hacer público? ¿Tiene en algo que ver con el caso Monsalve? Claro. No sé, esas dos áreas. ¿Cómo saben y por qué sabemos ahora?
Una reportación que se hace del caso mismo, del caso investigativo que está bajo reserva, que es esta seguidilla de emails. Y otro, claro, es la situación política, cómo llega a la moneda, que también lo estuve reporteando, pero no era tan fácil, porque no había mucha gente disponible, pero...
Como supongo.
Pero...
A las 2 de la mañana.
Pero, a ver, lo que ocurre es que el día 6 de septiembre... El día 6 de septiembre entra la denuncia por sistema de esta persona. Hay un abogado, me cuentan, de la moneda, que está permanentemente monitoreando con el RUT del presidente, porque ha habido otras denuncias, por si cae algo. Hace un tiempo cayó una cayó otra contra el presidente por asociación ilícita, por ejemplo, que después no fructificó. Bueno, un presidente de la República que le puede, un ciudadano le puede...
Hay alguien que hace la pega.
Claro, hay alguien que está monitoreando. Bien. Y ese 6 de septiembre aparece esta denuncia a la cual hacemos mención, caratulada como acoso, desarrollada como compartir, no como acoso, sino como compartir.
O sea, supieron de inmediato. Apenas
está caratulada el 6. La fuente que me conversa esto me dice, no sé si exactamente en el gobierno saben el 6, pero o si no saben el 10, el 11, ¿te fijas? Okay. Pero muy encima. Y ahí, ¿qué es lo que empieza? Empieza el presidente contrata a este abogado y lo mandata a ponerse en contacto con el fiscal de Magallanes para entregar los antecedentes que tenga. Y esto estamos hablando de septiembre, previo a la acusación que hay contra Monsalve, que es del 22 de septiembre. Y no reciben, y esto está en el comunicado, no recibe ninguna comunicación de vuelta de parte de la fiscalía. Viene todo lo de Monsalve, toda la semana maldita de Monsalve. Del 15 cuando sale el presidente, el 16 cuando se va al sur, el 17 cuando sale del cargo, el 18 de octubre cuando es la conferencia de prensa, y recién el 22 de octubre decide el presidente, me imagino, pero su defensa, dado que no tenía respuesta de algo que ellos venían hace un mes tratando de tener respuesta, viajar a Magallanes con la carpeta física, por eso te digo que era importante el verbo mandar y no entregar, se lo entregan físicamente el legajo de mails, de correo electrónico que el presidente tenía guardado de cuando era el candidato a diputado del 2013-2014. Y eso es el 22, cuatro días después de esa conferencia de prensa a los 53 minutos en Lampa.
Oye,
es decir, cuando el presidente recibe el 15 a Monsalve en la noche en su oficina, el presidente tiene en su cabeza la acusación que hay en ciernes, que hay sobre él mismo.
Yo creo que ahí hay un tema que es lo relevante a mi juicio hoy día respecto a la información disponible. ¿Te acuerdas cuando al principio del caso Monsalve objetivizábamos qué cosas eran objetivamente reprobables, más allá de la existencia o no de la agresión, que la relación con la subalterna, el cambio de puesto, el aumento de sueldo, y que eso eran variables objetivas? Aquí vamos al objetivo. El gobierno conoce el 6, si no es el 6 es el 10, pero si no es el 10 es el 20, pero conoce mucho antes que conoce hace mucho tiempo, hace más de un mes, que conoce esta información. Si la práctica era la transparencia, ¿por qué no se da a conocer? Lo segundo, es imposible uno no le venga a la mente el pensar que cuando el presidente Boric recibe al subsecretario Monsalve después de que es enviado ahí por la llamada telefónica de la ministra Toá, cuando él lo recibe desde alguien que está viviendo una situación que afectivamente, emocionalmente, se puede considerar parecida. Es imposible no sacar esa conclusión. Es decir, a usted lo están acusando, la persona se declara inocente y el presidente sabe o considera que él es inocente, que está recibiendo una acusación, que no sabe qué características tiene la de Monsalve, si sabe las características que tiene la que se le hace a él, y por lo tanto ahí se genera, yo creo que existe el riesgo, que se genere una cierta empatía, que es lo que probablemente explica la reacción que ayer la propia ministra de Interior considera como errónea, que es demorar la salida, la decisión de la salida del subsecretario Monsalve desde su cargo de subsecretario. Entonces, políticamente, aquí hay varios puntos. La lógica respecto de por qué se demoran más de un mes en dar a conocer la existencia de este hecho, la concomitancia con la denuncia de Monsalve y la capacidad de reacción en esa función, y las lógicas que se establecen respecto a este tipo de denuncia en otros casos, respecto a la creencia a la víctima. En este caso estamos hablando de la denunciante, no hablamos de la víctima en la comunicación, y el abogado tiene que hacer eso, no lo corrijo, pero básicamente en muchas otras situaciones previas, y daría la impresión que es el protocolo, se habla de víctima, no se habla de denunciante, y eso probablemente son los hechos fácticos que uno puede conocer. Respecto a la procedencia o no del hecho, ahí es donde uno ya le queda grande. Sí me queda un question mark, un signo de interrogación grande, Matías, cuando tú me dices que la acusación fundamentalmente tiene que ver con difusión. Y ahí es donde eventualmente podría uno encontrar, no necesariamente haber existido ni una relación, no necesariamente haber existido respuesta, pero si hubo mal uso, comillas, que también es bien discutible. Si alguien manda unas imágenes íntimas, podrá suponer que la persona eventualmente las reenvía, no hay un código, pero eso para mí son los elementos así más fuertes de lo que tú has relatado y de lo que entendemos temporalmente.
Hasta donde yo conozco, no he hablado con el presidente naturalmente, hasta donde yo conozco, el presidente en su contexto de cercanía y qué sé yo, no reconoce a esta persona como que haya sido una pareja, ni siquiera...
No,
no tengo pareja estable. El presidente ha tenido varias parejas, pero no lo reconoce como ni siquiera haber tenido una affair. No es un... Esto hasta donde yo me comentaba alguien, pero no he hablado con él.
Tengo dos preguntas más, Matías. Tú que pudiste conocer tan, digamos, de manera exclusiva, tengo la impresión, por lo menos anoche, parte importante de toda esta situación, de todo el material, en fin, de los antecedentes. ¿Qué pudiste reportear sobre quién está al tanto dentro de La Moneda, además en el contexto de toda la conversación sobre los, cierro comillas, protocolos? Ya ayer la ministra Toá habló extensamente sobre situaciones inesperadas para las cuales no existen protocolos. Por ejemplo, en el caso Monsalve, esto en el contexto de la comisión investigadora, ¿verdad? Donde Además, no creo que alcancemos a conversarlo hoy, pero esbozó esta autocrítica respecto de que a Monsalve se lo debería haber sacado por lo menos un día antes, ya en la tarde del miércoles, cuando ya habían logrado recabar todos los antecedentes de quién era la denunciante, si efectivamente trabajaba en el ministerio, en qué situación estaba, si había una denuncia interna, bla, bla, bla. Entonces, y que de todas maneras esto es un shock porque tuvieron que improvisar porque no habían protocolos sobre un crimen cometido por una alta autoridad de gobierno para el cual no hubiese denuncia interna. ¿Qué protocolo se activó o quién lo sabe o cómo se ha manejado internamente? Y dos, está la denunciante, la mujer, ¿presenta, se sabe, tiene una asesoría legal? ¿Hay algún antecedente? ¿Por qué presenta esto ahora, en septiembre, y no...?
No sé, a ver, por parte, ¿quién más sabe? Si sabe, la pregunta que yo le hice a personas cercanas, ¿sabe la ministra Orellana, por ejemplo, haciendo el paralelo con el caso González?
La
información disponible indica que rápidamente, ya en el mes de septiembre, el Comité Político sabía y la ministra Orellana formaba parte del Comité
claro.
Político.
Es decir, ha seguido los parámetros, no sé si protocolo, pero digamos protocolo, aunque no lo hayas por escrito, que el propio gobierno tiene para este caso, sí lo sabe, no están sorprendidos con la noticia que nos sorprendimos todos anoche. Por lo tanto, y estiman que aparentemente las cosas van por el carril que ellos creen que tienen que ir.
A propósito de lo que dice Nico, en el fondo, de quién es la víctima, porque el gobierno ha subrayado mucho, no sé si ya ocurrió la segunda vocería después de porque fue el comunicado del abogado. Luego el punto de prensa iba a ser una vocería de la ministra Vallejo, me imagino, pero establecen al presidente como víctima. Entonces, ¿qué dice la ministra Orellana, por ejemplo, de una situación como el yo te creo? ¿Quién es la víctima aquí? Claro. ¿Y qué significa en el contexto de la protección de la víctima si quizás la víctima es ella y no él? No sé, ese debate, digamos.
Sí, aquí está el dilema del yo te creo, que es ese principio rector de, ¿no es cierto?, de este grupo de personas que nos ha gobernado, donde parecía que quien se movió un centímetro quedaba fuera de la foto, a tener que proteger, me imagino, la figura del presidente de la República. Ahí hay un dilema y hay que tomar una decisión difícil, me imagino, en que decir el presidente se tiene que defender. Esa es la decisión política, la impresión que toma con lo que dice su abogado. Y que probablemente le va a acarrear problemas con un determinado mundo que es bastante cercano a ellos, que es el de feminismo y el de te creo, y no, ojo con el denunciante, no lo transformes en víctima. Así que
y no revictimizar, bueno, toda la lógica de la revictimización, claro, todo ese tema, pero es que en este caso no sería víctima, sería denunciante exclusivamente. Entonces, bueno, como te digo, yo creo que aquí hay elementos objetivos complejos que generan una crisis política. Yo creo que está muy lejos de ser una crisis judicial todavía, está muy lejos de parecer siquiera que el presidente de la República tenga que comparecer, al menos, que lo más probable es que probablemente esto sea con los antecedentes que uno dispone, y perdón por la audaz, que esto sea casi que digamos se sobresea, o sea, se archive sin investigar, sin mayores datos. Es probable que eso ocurra, pero políticamente aquí hay una crisis que, o sea, hubiera pasado en otro momento, habría sido grave. Pasa en este momento y es gravísima.
Tiene dos problemas. Uno, que nuevamente se da a conocer después de las elecciones. Patrón.
Te esperaste de nuevo. Qué curioso, esperaste 3 días para que fuera después de la elección. La otra vez trataste y un medio te lo liberó. Entonces, datos, ya el patrón empieza a darse.
Datos,
entonces,
no opiniones.
Independiente de cualquier cosa, claro.
Y otro dato, que esta no es la primera acusación.
Esto ya lo tenía un medio. ¿Por qué se supo ayer?
No, parece que no.
Espérate. Y lo segundo, otro dato, no opinión, es que es la segunda acusación contra el presidente de índole sexual. Acoso,
sí,
la vez pasada fue cuando se desactivó, cuando él entró al gobierno, ¿recuerdan? Uh-huh. Por lo tanto...
¿Cuándo era dirigente universitario?
Cuando era dirigente universitario, que se supo cuando estaba entrando al gobierno. Entonces, es segunda acusación, pueden ser perfectamente las dos falsas completamente, no hace mención, no estoy haciendo mención alguna, por favor, a que tiene verosimilitud, pero son dos, y dos, o la pluralidad en este caso, afecta a que sea una sola, vagabunda, aislada, son dos, y eso complica. ¿Y por qué el gobierno lo decide hacer ahora?
Creo que son bien diferentes en todo
completamente,
caso.
Completamente, pero son dos, Consuelo. Si yo te digo que tú, te pasaste una luz roja, es distinto que la gente diga, pero la Consuelo, yo nunca he visto a alguien más responsable en la vida para manejar, no me calza para nada su perfil. A lo más puede ser una distracción pasajera, una lesera, pero si alguien dice realmente, mira, yo ando con la Consuelo y la
porque
otra vez...
yo jamás me pasaría una luz
roja. No, otra Consuelo. Pero y alguien que me diga, fíjate que no es tan así porque yo tengo una foto de la Consuelo hace 4 años que se pasó un disco pare. No digo que sean lo mismo, pero... Sí, pucha. No es la primera vez. No es tan... ¡Oh! ¿Te fijas? Y eso pesa contra el caso y contra el presidente en este caso. ¿Y por qué el presidente o la moneda o el abogado del presidente envía a los medios de comunicación el comunicado anoche? Es porque aparentemente aprenden de la lección de que más vale adelantarte tú a los hechos a que lo saque un medio de comunicación como una denuncia. Aquí estamos reaccionando, reporteando a un hecho que nos informa el propio gobierno a través del abogado del presidente. Todo está por saberse, más datos. A lo mejor aparecen más emails.
Ojalá que no. Ojalá, y lo digo bien en serio. Sí. 8 de la mañana con 35 minutos. Solo dos constataciones muy rápidas de temas que van a quedar bastante sumergidos después de esto. Ayer finalmente gané la apuesta. La apuesta que le hacía a José Luis Santamaría y a ti el domingo en la noche respecto a si Claudio Rego iba o no iba a la moneda.
Fue.
Y ustedes decían que no iba a ir. Así que...
no me acuerdo.
Sí. O al menos...
Muéstrame los correos, no me acuerdo.
No hables de correo. Ya, mira, no se puede hablar
de correo. Matías decía que no iba a ir del todo porque fue al día siguiente.
Claro, sí. Yo creo que ahí hay un... Un área rara para discutir. Pero...
Por su intermedio, el presidente desmiento haber apostado eso.
Ya, bueno, en fin. Fue el presidente... Fue la foto que se tomaron, una foto muy presidencial, ambos con looks muy parecido, en fin, una foto muy presidencial, muy de toma de posta. Lo curioso es que uno podría pensar que el mayor le está entregando la posta al menor, pero bueno, es exactamente al revés. Eso dará, pero creo que queda muy tapado y no sé hasta qué punto estará tan feliz de la foto hoy día o en la noche, Claudio Rego. Y lo otro que también hay que consignar es una cosa que no hay que mirar en menos y que es el desaire que le hace Argentina a Chile y al Papa respecto de la conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad en el Vaticano. O sea, la verdad que yo aquí en Chile...
¿Es a Boric? ¿Es al Papa? ¿A quién es el desaire?
A todos, pero yo creo, Consuelo, que tiene que ver esto más con otra cosa un poco más profunda que ojalá la ampliáramos algún día. En Chile hay muchos partidarios, muchos fanáticos, te diría yo, de Javier Milei, y a mí me impresiona lo bien que lo está haciendo Javier Milei en muchos aspectos en política interna, está logrando cosas impresionantes. Pero si había un mal presidente para Chile, y lo dijimos por lo demás con mucha claridad cuando fue electo aquí en esta misma tribuna, es Javier Milei. Es Javier Milei, sobre todo su vicepresidenta, con la cual hoy día está distanciado, pero tiene elementos en común. Hay una lógica territorial, una lógica de una lógica muy complicada respecto al manejo de la frontera y una discusión muy grande respecto al entreguismo que habrían tenido los gobiernos de Alfonsín y Menem con Chile por los temas limítrofes. O sea, no son precisamente partidarios de la teoría de Chile, al menos en esa materia. Entonces, y ese es un tema que no.
Pero entonces sería según esa teoría sería solamente una excusa esta supuesta molestia al presidente Milei por lo que dijeron en una de las sesiones cerradas del G20 donde Milei habló contra del Estado y a favor del neoliberalismo y Boric dijo que el Estado era necesario, etcétera.
El viejo principio acción-reacción, en este caso la reacción es mucho mayor que la acción. Y es una, y además que tiene que ver con otras cosas de política nacional. Acuérdate que acaba de echar a su canciller porque en una resolución que era necesaria para ellos vota a favor de Cuba vota a favor de Cuba, una declaración muy general que solo dos países del mundo no suscribieron, pero echa a la canciller automáticamente en 5 minutos. Entonces todo ese tema está muy 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 complejo, y yo
creo que el canciller nuevo haya estado dispuesto a
la furia, claro,
a llevarle la concha, a discutir discutirle el punto al presidente. Discutir,
exactamente. Entonces, y eso yo creo que es un tema que tenemos que mirarlo con más calma, pero si hay algo, hay una sombra al otro lado de la cordillera, es esa, porque para una parte importante de la Cancillería Argentina, que es súper profesional, de las Fuerzas Armadas Argentinas y de una parte de la élite intelectual histórica argentina, hay territorios que hoy día están considerados como chilenos o que están al menos en discusión y que ellos consideran irremediablemente argentinos. Ese es un punto.
Porque además ya veníamos conversando del aniversario hace mucho tiempo y ya no había resultado que hicieran algo en el sur junto a los presidentes, ya no había resultado que fueran eventualmente al Vaticano, bueno, lo bajaron a nivel de cancilleres y ahora ni eso.
Ni eso.
Y además le avisó el día, no sé cuándo le avisaron, pero por lo menos lo dijo por la prensa el canciller argentino la noche anterior.
No, parece que fue.
Me imagino
parece
que quizás le habrá comunicado a la Cancillería chilena.
La orden vino, yo entiendo, la noche anterior. Bueno, tengo más datos, los podemos conversar si se vuelve a dar el tema. 8 de la mañana con 40 minutos, vamos a menciones, Matías.
Vamos.
Un entrevistado casi esperado.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por tu conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialistas en logística, área controlada de seguridad y más. Conoce más en enea.cl.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
Tener un seguro de auto que te asista a toda hora y todo el año, haz tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Cotiza hoy el seguro de auto que te hará manejar con tranquilidad en consorcio.cl.
Y con las extensiones de Talana, el software que simplifica la gestión de personas, optimiza el tiempo. Con MIDET, panel gerencial y panel de diversidad, equidad e inclusión, podrás tener información clave para la toma de decisiones estratégicas. Conoce más en talana.com.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, dictada por el académico y premio Nobel de Economía Thomas Sargent. Inscríbete en agenda.unap.cl.
Primero, lo primero, promocionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En un momento dado, la opinión pública es un caos de supersticiones, desinformación y prejuicios.
En Duna, el escritor estadounidense Gore Vidal escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
TEC presenta Primero, lo primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno. Pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Ay, si nuestros productos pudieran llegar de uno al aeropuerto, tendríamos una mejor logística sin tener que atravesar medio Santiago.
Si tu empresa estuviera en Enea.
Ay, si nuestros productos.
Necesitas estar en Enea, con acceso directo al aeropuerto y al mundo, desde tu oficina o bodega. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial, invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
¿Has intentado alcanzar un peso saludable y no lo logras? Conoce el programa Vivir Liviano de Clínica Alemana, donde un equipo multidisciplinario te acompaña para lograr una solución de largo plazo.
Planifica tu viaje ahora con Mita y Fulcopec, que tienen una promoción exclusiva. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Rentacar.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Y aún inviertes en depósitos a plazo, invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. Larraín Vial, invierte mejor.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Son las 8 de la mañana con 48 minutos, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con el gobernador electo de la Araucanía, René Zafirio. René, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo, ¿cómo están?
Ahora, es inevitable, lamentablemente, usted es un político que lleva muchos años, que conoce estas cosas, fue parlamentario hasta hace relativamente poco tiempo, es inevitable no preguntarle su opinión sobre lo que se ha conocido respecto a estas denuncias radicadas en la Fiscalía de Punta Arenas en contra del presidente de la República.
Claro, es inevitable preguntarlo y me parece bien, creo que son temas que tienen que transparentarse, pero cuando están radicados en el Ministerio Público, lo importante es que quienes tenemos responsabilidades políticas, dejemos que el Ministerio Público actúe con la suficiente libertad y falta de presiones para que las cosas lleguen a buen término.
Ahora, pero hay un manejo político también que es, más allá de lo que ocurra con la Fiscalía, hay un manejo político que también merece análisis, digamos, en términos de las demoras, las fechas, etcétera, etcétera.
Claro, lo que pasa es que se trata de delitos que son complejos. Llama la atención la distancia, o sea, puede llamar la atención la distancia, claro, que existe entre los hechos y la denuncia. Sin embargo, hay que tener presente que cuando de este tipo de delitos se trata, la verbalización y la denuncia, que puede parecer extemporánea, en general no lo es, porque para cualquier persona que sufre un delito de estas características, evidentemente, cruzar la vereda y recurrir a la justicia es una cuestión muy, muy difícil de hacer.
Gobernador, bueno, felicitaciones por el triunfo.
Se le puede decir gobernador en mi duda, por eso le dije a René. Porque,
no, sí, no sé, electo.
Gobernador electo,
pero
raro.
No soy gobernador.
No, todavía no, todavía no. A ver, quisiera saber qué es lo que explica su triunfo a su juicio. ¿Fue ajustado con el actual gobernador Rivas? Qué sé yo, 3 puntos de diferencia, poquitito más de 3 puntos de diferencia. ¿Y qué sucede ahí con el caso convenios o versus lo que es la gestión del gobernador? ¿Qué hizo que usted pudiese ganar esta elección?
Yo creo que hay un conocimiento en la región respecto de lo que ha sido, de lo que fue mi trabajo, primero como alcalde de Temuco durante 12 años, luego como parlamentario he tratado de hacer siempre las cosas con la suficiente corrección y seriedad, y eso tiene en política hoy día un valor. Uh-huh. Además, ¿sabes? Y esto puede ser muy subjetivo y es una opinión muy personal, es opinable. Creo que nosotros pasamos como país por un periodo en que se desvalorizó la experiencia. Sin embargo, uh-huh, las circunstancias políticas, particularmente las relacionadas con la gestión del actual gobierno, revalorizaron la experiencia. Y cuando la región conoció de las situaciones anómalas existentes al interior del gobierno regional en relación con la gestión de los recursos regionales, también valorizó la probidad como una cuestión fundamental para poder lograr el desarrollo regional.
Uno, desde el punto de vista de la política y desde el centralismo santiaguino, que nos caracteriza, digamos, lamentablemente. Sí. ¿Es René Zafirio un gobernador oficialista o no necesariamente? Porque iba como independiente, había en primera vuelta un candidato del Frente Amplio, pero finalmente, un poco como sucede con Claudio Rego, también obtiene el apoyo de todo el oficialismo. ¿Cómo se entiende eso?
Yo soy un candidato independiente, y elegido como independiente, y voy a ejercer mi cargo como independiente, no les quepa la menor duda. Con todas las complejidades que eso significa cuando tienes que relacionarte con un gobierno o con otro. Y a mí, por la fecha del periodo, me va a corresponder relacionarme con 2 gobiernos distintos, ignoro cuál va a ser el perfil del próximo gobierno, pero yo entiendo que cuando uno asume tareas de Estado, y estas son tareas de Estado, se vincula con las autoridades en razón de sus responsabilidades de Estado. Y eso significa, más aún, cuando dentro de las responsabilidades que uno tiene está la de administrar recursos que son del Estado, y en este caso particular, que son de la región.
Gobernador electo René Zafirio, en lo que nos da el tiempo, porque tampoco habrá más profundidad, pero ¿cuál es su balance general de cómo se ha manejado los últimos dos años la situación? Pues, quiero ser particularmente genérico en esto, la situación de la Araucanía. Por situación, que se entienda todo lo que usted quiera echarle adentro, digamos, ¿eh? a esa bolsa.
Sí, porque sabemos
que, por ejemplo, las cifras de ataque o de violencia han bajado. ¿Cómo ve usted y cómo cree que debe seguir?
Lo que pasa es que ahora, lo que pasa es que si se ha logrado reducir los índices de violencia, creo que lo importante es no descuidar el abordaje de los temas de fondo que generaron o que generan aún, porque no es cierto que hayan concluido absolutamente, los hechos están a la vista. Lo importante es generar ahora condiciones de diálogo transversal para poder superar las causas que originaron la violencia. En la región convivimos, como en muchas partes del país, pero aquí con un nivel de confrontación mucho mayor. Convivimos mapuches, chilenos, convivimos colonos, convivimos migrantes, en fin, somos una pluralidad de personas y pueblos que tenemos que tener un espacio común. Y ese espacio común para mí es la región y tengo gran esperanza. Contrariamente a lo que opinan algunos, tengo gran esperanza en lo que pueda ocurrir con las propuestas que provienen de la Comisión, por la Paz y la Reconciliación.
Pero, pero entonces, ¿usted justifica la violencia como parte de las reivindicaciones y del trato histórico? O sea, ¿las relaciones?
Pero es que ¿sabes? Es que la pregunta me parece insólita, te lo debo decir con mucho cariño.
A ver.
Me parece insólita porque cuando uno postula a un cargo de elección popular y cuando asume una responsabilidad de esta naturaleza, está dentro del sistema y está adscribiendo al libre juego de la democracia en toda su expresión. Y eso en sí, sin tener que dar explicaciones, importa un rechazo total y absoluto a la violencia. Y llevo no un año en esto, no 10, llevo 50 años exactamente lo mismo, incluso luchando por el restablecimiento de la democracia, nunca estuve por participar de ningún hecho violento. Y fui el creador en la región del Comité por la No Violencia Activa. Ese es mi sello, la no violencia bajo ningún respecto.
Claro, pero es que cuando usted, gobernador, dice hay que trabajar en las causas que originaron la violencia, entonces ahí es donde a mí su trayectoria la conozco, la conocemos todos, pero ahí es donde a mí se me produce una pequeña duda respecto al análisis, que probablemente es desde la región, es distinto al que hacemos desde acá, digamos.
No, lo que pasa es que cuando yo digo, creo, confío y tengo mucha esperanza en la comisión que ha estado encabezando el ex ministro Moreno, porque trabajé con él en este mismo tema siendo diputado, estoy diciendo que la forma de abordar el conflicto, los temas de fondo que subyacen en el conflicto, más allá de la expresión violenta que tiene, tiene que ser absolutamente pacífica y reconocer la complejidad de un tema que el Estado no ha asumido en su conjunto, independientemente de los gobiernos que han estado a cargo.
Por cierto.
Bien, pues René Zaffirio, que gobernador electo en la región de la Araucanía, nuevamente felicitaciones por el triunfo y quedan 4 años adelante para seguir conversando porque
sin duda
vendrán noticias de la zona. Muchas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Gracias, gobernador.
Al contrario, gracias a ustedes, que tengan un lindo día.
Buen día, gracias.
Gracias, muy buenos días.
Nos vamos, ya viene Información Privilegiada.
Gracias.
Muy buenos días, nos vemos mañana.
Chao, chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl.